El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte, el día después del Liverpool 2, Real Madrid 5, el día después de que todo el fútbol mundial esté con los ojos como platos viendo lo que pasó ayer en Anfield, intentando encontrarle alguna explicación. Bueno, de eso va hoy en gran parte de nuestro programa, de eso y de otras muchas cosas que están pasando en el mundo del deporte, porque, por ejemplo, hoy tenemos atletismo y atletismo del grande en Madrid. Pero vamos lo primero, como cada día, a ordenarte lo imprescindible que tienes que saber a esta hora de la tarde. Nos ponemos a ello ya, Rodrigo y yo.
El Real Madrid sigue asombrando Europa. La goleada de anoche en Anfield vuelve a situarlo como el rival a batir de la Champions, del 2-0 al 2-5 de la mano otra vez de Vinicius, que más allá de la Liga solo es noticia por su fútbol. Carlo Ancelotti.
Vinicius al día de hoy, mi opinión personal, es el jugador más determinante en el fútbol mundial. No hay un jugador con esta continuidad de acción, de no para, regata, asistencia, goles, al momento el más determinante.
El Nápoles también lo tiene casi hecho, ganó 0-2 al Eintracht, esta noche Leipzig City e Inter Oporto. Mañana turno para el Barcelona en la Liga Europa, los de Xavi visitan al United con la eliminatoria igualada, ahora está hablando el técnico catalán, y el Sevilla va a Eindhoven con la eliminatoria resuelta. Uh-huh.
Pasada entonces ya mañana la página de Champions, aparecerá el derbi del sábado. En el Madrid, Álava no llega al partido y Rodrigo es duda, Tchouaméni sí podría reaparecer. Y en el Atlético, contratiempo, ojo para Simeone. Rodrigo De Paul tiene una lesión en el muslo izquierdo y va a ser baja, al igual que Reguilón. Y aparte, Witsel ha reconocido medio belga que renueva su contrato hasta el 2024 al haber cumplido los objetivos que se habían puesto en un papel.
La Liga ha presentado dos nuevas denuncias por racismo al identificar al responsable de los insultos contra Vinicius y Samu Chukwueze. Los hechos ocurrieron en los partidos Mallorca-Real Madrid, Osasuna-Real Madrid y Mallorca-Villarreal. Sobre el caso Negreira, lo último es lo que no ha querido decir hoy el presidente del Atlético, Enrique Cerezo.
El fútbol necesita un médico y necesita uno, necesita muchísimos médicos.
¿Le convenció lo que dijo la puerta ayer?
No lo he escuchado.
¿Y que el Real Madrid no se haya pronunciado y el resto de clubes sí?
Tampoco lo sé.
No,
así que habrá que esperarse.
Que se pronuncien los clubes más importantes de España.
Los que os tenéis que pronunciar sois vosotros, los periodistas, no nosotros.
Y otra de corrupción, la Fiscalía ha pedido imputar a Sánchez Arminio, expresidente del Comité Técnico de Árbitros, por el desvío de 8 millones de la Federación.
Nuestra selección femenina de fútbol se vuelve ya de la Copa de las Naciones que se ha jugado en Australia y lo hace con victoria esta madrugada ante la República Checa, 3-0. Con doblete de la delantera del Real Madrid, Esther González. El seleccionador Bilda hace balance.
Bueno, objetivo cumplido, hemos ganado, hemos dominado, incluso hemos sometido a República Checa. Siempre hay cosas que mejorar, sacamos una lectura positiva en general del torneo, así que nos volvemos contentos para España.
Baloncesto, vuelve el Madrid a escena después de la decepción de la Copa. Mañana Real Madrid Alguiris en el Palacio con Chus Mateo en el centro de todas las dudas.
Lo que aparezca fuera de aquí son rumores, menos rumores y no creo que haya que darle más importancia. Lo importante es que aquí no haya dudas en lo que hacemos, que los de dentro no tengamos las dudas. Ha salido una mala Copa del Rey, sí, no hemos jugado al nivel que estábamos jugando y si eso hace avivar rumores exteriores, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo con eso? Borrón y cuenta nueva, a seguir trabajando.
Noticia de motor, hoy se ha presentado aquí en Madrid el equipo Repsol Honda con Marc Márquez y Joan Mir. El Mundial en MotoGP arranca en un mes y Márquez ha vuelto a recuperar la ilusión.
Las sensaciones en pretemporada siempre son ilusionantes. Tienes que empezar optimista, tienes que empezar con ganas y con ganas de trabajar. Yo vengo de 2-3 años, los peores de mi carrera deportiva por la lesión y esto al final es un trabajo en equipo que tenemos que remar todos en la misma dirección. Si logramos combinarlo todo bien, pues hacer un gran campeonato, ¿por qué no?
Tenis. Carlos Alcaraz va a intentar conseguir a partir de las 10 el juego que le falta para eliminar a Alves en Río de Janeiro, porque el partido se tuvo que suspender. También van a jugar Munar y Zapata.
Y a esta hora Madrid vuelve a coger el mejor atletismo, cita en Gallur desde las 7 menos cuarto, es la penúltima cita del Tour Mundial en pista cubierta, con cuatro campeones mundiales, entre ellos Mariano García en los 800 metros. La carrera estrella es el 1500 con Katir, incluso habrá intento de récord mundial. Y cita también en Torrejón con la Copa del Rey de Fútbol Sala, a las 8 y media Movistar Inter Cartagena, quien gane estará en la final a 4 de Antequera, Barça y Palma Futsal ya tienen su billete. Y una cosa más, por primera vez en España se ha aprobado, se ha decidido, habrá una vuelta ciclista femenina, será del 1 al 7 de mayo.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hola, Carlos Rodríguez.
Buenas tardes, Nacho.
¿Tú ya les has encontrado explicación a lo de anoche?
Bueno, futbolísticamente, como decíamos ayer, es muy entretenido ver los partidos del Real Madrid. Explicación, más allá de que salieron un poco con la torrija y que Liverpool tuvo la buena suerte, sobre todo en el segundo gol, que luego tuvo el Real Madrid también en su segundo gol. Más allá de eso, no hay mucha explicación. Más allá de que, lógicamente, son futbolistas de primer nivel y que cuando esta competición les llama, ellos se ponen firmes y aprietan. Pero, insisto, no deja de ser algo realmente sorprendente, sí.
Bueno, al Real Madrid ahora le viene el derbi, luego le viene el partido de Copa, también le va a venir contra el Barça, la ida de las semis de la Copa del Rey. O sea, le vienen semanas interesantes. Vamos a ver cómo las resuelve, si lo hace como ayer. Desde luego no se le va a poner ni un pero. Pensando en el derbi, consecuencias que deja el partido de anoche.
Dos lesionados, uno Álava, que lo tiene imposible para el derbi del sábado. Le van a hacer pruebas mañana, en principio, para confirmar que puede tener una pequeña rotura en la parte trasera del muslo derecho. Y la duda de Rodrigo, que viene con una sobrecarga en el glúteo de la pierna izquierda. Rodrigo no está descartado, también es duda. Esos son los dos que vienen tocados de Anfield. La buena noticia es que Tchouaméni, si no hay ningún contratiempo en estos dos días que quedan, si no hay ninguna complicación, podrá estar disponible para Ancelotti.
Y luego tres nombres propios más, Carlos, porque ayer, por ejemplo, Ancelotti terminó la rueda de prensa hablando de Modric.
El Modric de siempre, el Modric mejor que se pueda ver en un partido, constante, continuo, con mucha confianza, con un buen manejo del balón, y creo que él en el momento de la dificultad ha sido la clave para salir.
Modric es el primero de los tres de los que vamos a hablar que acaban contrato y que no se sabe cuál va a ser su futuro. Él lo tiene claro, quiere seguir. Ayer vimos ya un Modric mucho más recuperado físicamente.
Sí, bueno, ya admitió en la rueda de prensa previa que reconoció haberse equivocado después del Mundial porque tenía quizá que habérselo tomado con más tranquilidad y haber seguido un plan específico de vuelta a su mejor momento de forma. Quiso correr mucho, quiso estar disponible muy pronto y eso, como digo, le pasó factura, lo ha reconocido. Va pasando el tiempo y, como decía Ancelotti, el mes de enero, que ha sido bastante complicado en general para todos los mundialistas, afortunadamente ha quedado atrás y ahora se van encontrando mejor.
Modric hizo un partidazo. Luego, tema Nacho, que ayer tuvo que entrar otra vez siendo suplente, que volvió a arreglar el agujero tremendo que había por la banda izquierda donde estaba Álava hasta que se lesionó, que lo hizo tan bien como siempre y que después del partido pues dijo Ancelotti que es que Nacho no falla.
Porque Nacho cumple siempre, que sea lateral derecho, lateral izquierdo, tiene una inteligencia futbolística a nivel defensivo como pocos.
Son piropos, pero la realidad es que no acaba de ser titular y él mismo, después del partido anoche, Carlos dijo... tengo que dar una vuelta y tengo que tomar una decisión definitiva, ¿eh?
Es que lo cierto es que hasta el Mundial Nacho había jugado aproximadamente el 20% de los minutos y después del Mundial está jugando casi el 80%, con lo cual, claro, su situación ha cambiado, pero él no acaba de olvidar todo lo que pasó en el inicio,
claro,
de la temporada.
Pero no solo eso, juega el 80%, es decir, ayer juega la mayor parte del partido porque se lesiona a Álava. Si Álava no se lesiona, no juega. Y él,
eso es.
Y evidentemente eso no se le quita a él de la cabeza.
Eso es, y eso es algo que tiene que valorar de cara a futuro, porque acaba el contrato el 30 de junio, y es algo que dice cuestión única y exclusivamente personal.
Claro, el Madrid le va a ofrecer, sí. seguro, una temporada. Lo normal es que ganando lo mismo o un poco más. Pero claro, él puede pensar, depende de lo que me ofrezcan fuera, si me ofrecen dos o tres, pues igual es el momento.
Él deja
porque
claro
es su
que
último contrato, ¿eh? Sí, si lo firma de dos o tres años.
Un buen contrato, sí, seguramente sea el último de su carrera. Él tiene claro, sí, el Madrid ayer lo reconoció, le ha, no sé si ha hecho una oferta en firme, pero sí le ha pedido continuar, que cuentan con él para la próxima temporada. Y él insiste en que, por supuesto, primero, lo pasó muy mal, lo ha dejado muy claro en ese inicio de temporada, le dio muchas vueltas y le pasaron muchas cosas por la cabeza. Y es verdad que la situación ahora ha cambiado por lo que estamos contando, porque ahora juega mucho más después del Campeonato del Mundo. Pero como tú dices, si viene una oferta, una super oferta de cualquier otro equipo europeo y le pone encima de la mesa más años de contrato y algo más de dinero, quizás se lo piense. Lo que pasa es que nadie le puede asegurar, evidentemente, como tampoco se lo aseguran en el Real Madrid, que donde vaya vaya a ser titular.
Y tercer nombre propio, Kroos. El alemán dijo anoche que igual no hay que esperar tanto para saber su futuro.
¿Has decidido ya?
No.
¿Cuánto queda para que decidas?
No mucho.
¿Cuánto es lo mucho? ¿Un mes? ¿Una semana?
No sé. No mucho.
¿Estás más cerca de quedarte?
Menos que 4 meses, seguro.
¿Estás más cerca de quedarte o de ir?
Y de ahí ya no le sacaron ni una palabra más, Carlos.
Bueno, a mí me da la sensación, todos los inputs que venimos recibiendo, es que él tiene pensado seguir, por lo que contó Ancelotti hace muy poquito, ¿no?, acerca de su decisión, dejando claro que él la conocía, pero bueno, luego que no quería decir nada porque era Kroos el que debía tomar la decisión. Ayer estaba de buen humor, creo que va a seguir, pero bueno, en cualquier caso, afortunadamente, si la decisión no se va a demorar mucho, pues a lo mejor de aquí a unas semanas lo tenemos claro.
Bueno, el partido de vuelta, ojo que no hay que despistarse, que el calendario está un poco enrevesado, todavía queda tiempo, ¿eh?
Sí, son 3 semanas, exactamente desde hoy. O sea, que lo que pasa es que, como tú dices, tiene mucha tralla el Real Madrid por el medio. Tiene el derbi el sábado, tiene el jueves de la semana que viene el partido contra el Barça de semifinales de la Copa, el partido de ida, luego va al Villamarín en Liga, luego recibe al Español, luego miércoles día 15 recibe al Liverpool, ahí sí, y termina este tramo de la temporada antes del parón por selecciones con el Barça-Real Madrid en el Camp Nou el día 19 de marzo. Así que pensando en el Liverpool, bueno, evidentemente tiene un margen muy grande, pero sobre todo no quieren confiarse por lo que pasó el año pasado contra el Chelsea o hace 4 años contra la Juventus.
Gracias, Carlos.
Hasta mañana.
No dejamos el Madrid. Bueno, ya hemos analizado todas las claves deportivas del partido de ayer, ya se le han dado desde anoche 1000 vueltas a esa victoria sorprendente del Real Madrid por cómo pasó, pero realmente vamos a ir un poquito más allá. Por eso, en el otro enfoque vamos a ver cuáles son las claves de lo que pasó anoche en el campo del Liverpool para nuestro coach. Hola, Fernando Garrido, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Bueno, pues no sé, vamos a ver si nos ayudas a encontrar alguna explicación, porque con lo del Madrid en la Champions nos quedamos sin ellas.
Sí, la verdad es que viendo el partido de ayer se dan varias circunstancias que yo destacaría desde el punto de vista del coaching, ¿no? Por ejemplo, ante una presión tan intensa como la que impuso el Liverpool en el primer tramo del partido, el Real Madrid siguió jugando del mismo modo. Y eso es personalidad. Asumo el riesgo, pero mi estilo es innegociable. Después, tal vez, para mí lo más importante, cuando el partido se pone muy en contra, no hay un solo instante de me vuelvo loco o corro como un pollo sin cabeza. Y eso es confianza en mis capacidades, sé de lo que soy capaz. Y finalmente, cuando todo se pone a favor, pues respeto total al juego, al rival, a la competición y al escudo, ejerciendo desde el juego con una seriedad y una profesionalidad que, la verdad, para mí en todos los aspectos, en este sentido, un 10.
Claro, pero hay cosas de esas que forman parte de tu ADN, pero seguro que otras se trabajan. ¿Cómo se trabaja eso del control emocional total? ¿Qué significa?
Bueno, pues eso, mucho trabajo, ¿no? Probablemente lo primero es tener un buen entrenador y un entrenador que es el primero que mantiene la calma. su forma de estar en la banda a mí me parece que ayuda, ¿no? Siempre mantiene un formato emocional, sea cual sea el resultado del partido. Después el Real Madrid está generando un gen, siempre tuvo uno ganador, ¿no? Solo que en los últimos años está creando una especie de gen champion, que significa que los jugadores sufren una cierta metamorfosis que se va contagiando de los veteranos a los jóvenes, ¿no? Y también un sesgo cognitivo en los rivales. Esto es, cuando un equipo juega contra el Real Madrid, siempre queda esa duda de que algo en contra va a pasar o puede pasar, ¿no? Por más que presione, por más que se adelante en el marcador, que vaya controlando el partido, el tempo, el juego, da igual. Y eso permite ganar ese tipo de acciones en que, como me decía Ángel Capa cuando fue mi entrenador, la duda te mata. Yo creo que el Real Madrid está generando esa duda y por eso está generando ese gen competitivo y esa ventaja competitiva en los partidos de la Champions.
Oye, pero entonces, ¿algo así puede influir?
No lo dudes, Nacho, nuestras reacciones son inconscientes en un porcentaje enorme, ¿no? Se habla hasta de un 80-90%, y sabemos que las creencias que puede generar nuestra mente nos condicionan. Incluso hay autores que las llaman limitantes. A la inversa, Joe Dispenza, del que ya he hablado en este espacio en otras ocasiones, asegura que se curó de sus lesiones que le auguraron los médicos como irreversibles gracias a conseguir dominar su mente, hacer que su cuerpo se autocurase, ¿no? Sea como fuere, las creencias nos condicionan, y jugar en Europa contra el Real Madrid, yo creo que las genera sin duda en los rivales.
Sí, sí, la verdad es que parece claro, visto por ejemplo lo que pasó la temporada pasada. Curioso. Y entonces, ¿con qué conclusiones nos dejas hoy, Fernando?
Sin duda que la mente humana es una herramienta desconocida en un porcentaje altísimo y al mismo tiempo de una potencia descomunal. Así que si logramos trabajarla para que los mensajes que lance sean positivos, o nos lancemos, apoyándonos en un buen control de nuestras emociones, los resultados pueden ser extraordinarios.
Claro, siempre acabamos pensando que el fútbol es solo los pies y el balón, pero todo empieza mucho más arriba, ¿no? Gracias, Fernando.
Todos somos cabeza.
Así es.
Adiós,
un abrazo.
Nacho. Adiós.
Y a partir de mañana el Real Madrid se tendrá que empezar a centrar en el derbi. En el derbi está ya y muy centrado el Atlético de Madrid, que ayer descansó pero ha vuelto a los entrenamientos. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Y el problema es que ha vuelto y se ha llevado ya Simeone el primer palo, la lesión de Depol.
Sí, en un par de días, pues dos lesionados. Fíjate que hace apenas 10 días decíamos que el Atlético de Madrid tenía todos los hombres a disposición de Diego Pablo Simeone, pero dura poco la alegría en la casa del pobre, como se diría. Porque ya el pasado fin de semana Lemar no pudo entrar en la convocatoria por lesión y el lunes y hoy miércoles han conocido las lesiones musculares, otra vez lesiones musculares, de Sergio Reguilón y Rodrigo De Paul. El argentino sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, el madrileño en el derecho, y evidentemente van a ser baja para el enfrentamiento ante el Real Madrid y evidentemente para varios partidos más del conjunto del Atlético de Madrid. Ahora mismo son duda Memphis Depay, que hoy ha vuelto a trabajar al margen, tiene unas molestias después del partido ante el Athletic Club de Bilbao. Tampoco se ha ejercitado con el resto de compañeros Carrasco por una faringitis, aunque es verdad que al belga sí se le espera que pudiera estar en el estadio del Bernabéu, mientras que la buena noticia es que Lemar ha vuelto a entrenar con el grupo y está a disposición de Diego Pablo Simeone.
Uh-huh. Por cierto, Boni, mañana a esta hora se habrá celebrado un homenaje en el Metropolitano a uno de los grandes, grandes, grandes de verdad, ¿eh?
Sí, a Paulo Futre, a uno de los grandes, como dices tú, una leyenda del conjunto del Atlético de Madrid, y veremos qué sorpresa nos depara ese homenaje y por parte del Atlético de Madrid, que estas cosas las suele llevar con mucho sigilo, y yo creo que ni el propio protagonista, que no es otro que evidentemente Paulo Futre, sabe lo que le va a deparar mañana la tarde del jueves.
Mañana lo contamos, gracias.
Un abrazo.
Bueno, seguimos pendientes de todo el escándalo de los pagos del Barça al exárbitro. Es una historia que tiene de uñas a todos, a los clubes, a los árbitros actuales, a la federación, al gobierno, a la liga, a todo el mundo. Pero Es verdad que si miramos un poco a nuestro alrededor, no es una historia tan original. En otros sitios ha habido clubes que se han pasado de listos y ha habido jetas. Esa mirada la vamos a echar hoy en nuestro Zoom. Rodrigo de Pablo, Rodrigo Marcial, cuando queráis.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Como cada semana abrimos el Zoom para abordar un asunto de actualidad que estos días tiene impacto en el mundo del fútbol. Esta vez hablamos del Barçagate y nos fijamos en algunas referencias históricas más allá de nuestras fronteras, todo bajo la opinión de un experto en derecho deportivo que nos va a arrojar luz sobre lo que está sucediendo. Rodrigo Marcial, muy buenas.
Muy buenas, Rodri. Así es, hemos querido profundizar sobre lo que está sucediendo en torno a Enríquez Negreira, que fue durante muchos años el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y recibió varios pagos en dicho plazo desde el Barça. Se habló de asesoría verbal e informes, pero muchas incógnitas quedan por resolver y saber si todo este contexto podría tener la consecuencia de un descenso o una sanción mayor.
En mi etapa como presidente del Barça, en el pasado, se pagaban por servicios técnicos arbitrales unas facturas que tenían un soporte documental y un soporte audiovisual. Ya nos habían avisado algunos de ustedes de que el señor Tebas estaba pues detrás de una campaña reputacional contra el Barça y contra mi persona.
Nos viene muy bien para ambientar este tema llamado Money de The Drums para tratar este caso. Lo hacemos con un experto en derecho deportivo. Acudimos a Tony Roca, abogado y especialista en esta materia, al que le hemos preguntado hasta dónde se puede llegar en este caso.
Está descartado la imposición de posibles sanciones deportivas a nivel nacional, porque en la ley del deporte el plazo de prescripción de las infracciones muy graves es de solo 3 años. Y dado que el último pago se realizó en 2018, entonces habrían prescrito. Al menos desde un punto de vista nacional es totalmente imposible que en España se le pueda poner ningún tipo de sanción deportiva al FC Barcelona, ya sea deducción de puntos o descenso de categoría. Distinto es a nivel internacional, que por ejemplo el reglamento de participación en la competición de la Champions de la UEFA sí que prevé en su artículo 4 la posibilidad de dejar fuera a aquellos equipos que estén involucrados en procedimientos que tengan que ver con la manipulación de partidos. Lo que pasa que, claro, para eso habrá que probar que efectivamente los pagos que el FC Barcelona realizaba Enríquez Negreira iban destinados a influir en el resultado de la competición. En estos momentos Fiscalía está llevando a cabo actuaciones y en estos momentos pues se está en esa fase de investigación.
Aclaramos, por tanto, todo en qué punto estamos. Tony Roca apunta a la ley del deporte y lo complejo que en España es que el Barça acabe teniendo una sanción con un descenso de categoría. El diario El Mundo sacó una información más detallada en la que apuntaba que esos pagos se ampliaron hasta 2001.
Y eso afectaba de forma directa a todos los presidentes que pasaron por el Barça, es decir, Joan Gaspar, Joan Laporta, Sandro Rosell y José María Bartomeu. Y según la información, Negreira llegó a amenazar al club catalán con sacar sus trapos sucios si no renovaba su alianza con él. Años más tarde se precipitó toda la información y ahora todo está en el aire.
En el Zoom siempre intentamos explicar fuera, ¿no? A ver si vemos ejemplos. Muchos aficionados se hacen la pregunta de si esto tiene que ver con el caso de la Juve en Italia, el mítico Molligate, que en su día fue descendida a la Serie B. La Juve fue condenada por presionar a árbitros para comprar partidos y gracias a ello logró hacerse con 2 scudetos.
Evidentemente, si descendieron a la Juventus es porque tenían las herramientas para hacerlo. El problema es que en España no tenemos esas herramientas porque han prescrito. Entonces entiendo que en Italia sí se hizo porque se contaba con una normativa que preveía que en esos casos de amaño de partidos pues se les pudiera descender, o a lo mejor es porque se hizo muy rápido. Igual a lo mejor tenían un plazo de prescripción también de 3 o 5 años, pero se dieron cuenta antes de que el plazo prescribiera.
El escándalo de la Juve salpicó a muchos otros clubes y dejó la herida de muerte a la Serie A. Fue increíble. La competición italiana sufrió un giro radical en su historia y vio cómo el fiasco de los bianconeros les dejó muy tocados. Ese castigo fue deportivo y disciplinario. Los bajaron a segunda, les quitaron 30 puntos, les privaron de fichar durante muchos años y a su vez tuvieron que sacar de la sala de trofeos esas dos ligas.
También preguntamos a Toni Roca si el caso del Rangers en Escocia tiene algo que ver con el de la Juve. En este caso, el escándalo acabó con este histórico club europeo en la cuarta división.
Al Rangers, ahí la diferencia con las palancas del Barça es que el Rangers estuvo en una situación en la que literalmente quebró. Debía muchísimo dinero a Hacienda y otros proveedores, entonces se decidió liquidar el club y el club refundado empezó a participar en la cuarta categoría. Pero aquí el FC Barcelona no debe dinero a nadie, afortunadamente, no está en una situación de concurso de acreedores como vivimos en los últimos años, sino que simplemente pues, ha vendido sus activos para poder hacer frente a las obligaciones económicas que tiene en la actualidad y poder armar un equipo que le permita competir en igualdad de condiciones y poder optar a los títulos.
Bueno, pues dos colosos como el Barça, en este caso Rangers y Juventus en sus países, dos históricos ejemplos que hemos querido repasar y sobre todo el análisis del Barça Gate a través de la gente que sabe, ¿no? Como es Toni Roca, al que agradecemos su análisis tan claro y que esperemos que haya dejado y que haya arrojado luz para que la gente sepa cómo está la ley del deporte, cómo está en España este tema y qué se puede hacer y qué no.
Ejemplos que son poco ejemplares y nada edificantes. Hasta la semana que viene, Rodri.
Hasta la semana que viene.
Bueno, dejamos los escándalos, vámonos al deporte del bueno, porque desde las 7 de la tarde en la pista madrileña de Gallur están algunos de los mejores y de las mejores atletas del mundo. Se está celebrando la penúltima prueba del circuito mundial indoor con el meeting, ya tradicional meeting Villa de Madrid de atletismo. Si hablamos de atletismo, aquí el que más sabe con mucha diferencia es Alberto García, que está ahí en Gallur. Hola, Alberto.
Hola, muy buenas tardes, Nacho.
Bueno, esto ha empezado a las 7 de la tarde. Tengo apuntado que va a haber más de 130 atletas de 45 países y muchísimos campeones del mundo, o sea que estamos hablando de primer nivel.
Primer nivel, va a haber 43 atletas que han conseguido alguna vez medalla en los Juegos Olímpicos, en los Mundiales o en los Campeonatos de Europa.
Pues tremendo. ¿Y entre los españoles qué tienes apuntado, Alberto?
Pues mira, ahora en breve va a competir Luchillos en el 400 a las 8, después el 800 con Mariano García, con Saúl Ordóñez, con Javier Mirón. Y la prueba estrella, Nacho, os aconsejo que no os la perdáis a las 9 y 18, uno de los mejores 1500 que pueden verse en el mundo. Allí va a estar Katir, allí va a estar Mechal, allí va a estar Mario García Romo y ahí va a estar también Jared Nugus, con la vista puesta nada más y nada menos que en el récord del mundo de Jacob Ingebrigtsen.
¿Te parece posible ese récord del mundo hoy en Gallur?
Me parece posible porque tanto Nugus, que el otro día en los Milrose Games, una de las pruebas más destacadas del mundo también, hizo 3:33 en el paso hacia la milla, y sobre todo Katir, porque viene de hacer el récord de Europa hace nada, corriendo en 7:24 en 3.000, y su estado de forma es fascinante. Es difícil, tiene que correr a 2:20 el kilómetro, pero no es imposible.
Pues nada, disfruta, Alberto, disfruta.
Muchísimas gracias por todo lo que apoyas al atletismo, lo digo siempre, que da gusto.
Gracias, un abrazo. Me voy con Cueto, Telemadrid. ¿De qué va hoy el Telenoticias?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy a las 9 y 10 en Telemadrid repasaremos lo mejor del partidazo de anoche en Anfield con imágenes nuevas del histórico 2-5 ante el Liverpool. Resaca feliz en el Real Madrid y ahora a pensar en el derbi del sábado en el Bernabéu. Les contaremos la última hora del Atlético, la previa del Manchester United-Barça y la historia de Teo Martín, un apasionado del motor. Empezó en el año 76 en plan coleccionista y ahora nos presenta su museo con más de 70 coches de competición.
Gracias, Juanma. Sigue la información aquí en El Enfoque. Los deportes vuelven mañana en el partido de la una, como siempre. Un abrazo. But it loses its thread.